Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy tenemos linterna intermitente, que tenemos Champions a las 8 y cuarto, entre las 8 y cuarto y las 11, tiempo de juego, con los compañeros de Deportes COPE que cuentan los partidos del Barcelona y el Athletic Club de Bilbao en esta Champions. Después, a las 11, volveremos a encender para terminar de contar y analizar la actualidad de este miércoles 17 de septiembre. Lo último es un anuncio que ha realizado el ministro de Defensa, Pedro Morenés, en el Congreso de los Diputados, en el marco de la Comisión de Defensa. En una comparecencia, España va a desplegar en la frontera sur de Turquía, en suelo turco, en territorio de la OTAN, en la frontera con Siria e Irak, una batería de misiles y 130 militares para proteger a la población de los ataques del Estado Islámico. Última hora, Congreso de los Diputados, Álvaro Coutelén.
Lo hará dentro del dispositivo de la OTAN, sustituyendo al despliegue holandés y para proteger a la población civil de un posible ataque aéreo con misiles balísticos ante amenazas en su frontera al sur con Siria e Irak. Así lo anunciaba el ministro Morenés.
Nuestra contribución será la sustitución con nuestras baterías antiaéreas Patriot de las desplegadas por Holanda, cuyo repliegue está previsto para finales de enero de 2015. Colaboraremos en este dispositivo con unidades similares de Alemania y de los Estados Unidos.
Morenés acaba de afirmar que España hará frente al yihadismo islámico, pero avisa, no combatiremos en tierra ni participaremos en los bombardeos aéreos. En el resto de paneles, dice el ministro, España ayudará en la medida de sus posibilidades porque, recuerda, somos el país con el presupuesto más bajo en defensa después de Luxemburgo.
Eso en cuanto a la frontera de Turquía con Siria e Irak. En Libia también se combate al yihadismo islamista. Hoy se ha celebrado en Madrid la conferencia sobre Libia, donde se ha lanzado un mensaje de respaldo inequívoco al gobierno de ese país. En este caso, si se descarta una intervención militar, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha recalcado que el compromiso de todos los países es apoyar al pueblo libio para que ellos mismos resuelvan su problema.
La solución corresponde a los libios. Sería contraproducente una intervención militar extranjera en la zona.
Por cierto, que sobre lo que está ocurriendo con el Estado Islámico, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de asegurar en Florida que la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico no llevará a su país a otra guerra sobre el terreno en Irak. Los proyectos pueden quedar guardados en el cajón, pero no las ideas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido hoy muy claro en la defensa que ha hecho en el Congreso de la Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, en la que se incluyen los supuestos de aborto. Como hemos contado desde el lunes, el gobierno está dispuesto a aparcar esa ley por cálculos electorales. El ministro Ruiz Gallardón, impulsor y defensor de esa reforma, aprobada por el gobierno el pasado 20 de diciembre de 2013, ha ratificado en la sesión de control su compromiso con los derechos de los no nacidos. Lo ha hecho con un mensaje en el que ha vuelto a dejar en el aire la incógnita sobre su posible dimisión.
Es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. Gracias, señor presidente.
Por eso, que se puede guardar en un cajón la ley, pero no la idea. Ruiz Gallardón ha eludido referirse a la retirada de la ley y ha recalcado que se trata de un proyecto de todo el gobierno. De hecho, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha hablado en público del proyecto y ha apoyado públicamente al ministro de Justicia.
Por supuesto, tiene todo mi apoyo.
¿Ya es una despedida lo que ha dicho Gallardón en el pleno?
Yo no creo, no he oído nada al respecto que me suena despedida.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, tampoco ha querido hablar de la retirada del proyecto. Dice Mato que se está buscando el máximo consenso y eso requiere tiempo. Y el consenso lo está buscando dentro del Partido Popular. Y la noticia es que dentro del Partido Popular no se da la circunstancia para que exista ese consenso. Por lo demás, el presidente Rajoy ha querido lanzar un mensaje sobre los procesos independentistas en marcha en la Unión Europea, sobre todo el de Escocia. Mañana es el referéndum. Pero mirando también de reojo al gobierno de la Generalitat de Cataluña, que quiere llevar a cabo un referéndum ilegal el 9 de noviembre. El de Escocia es legal. Y es que siendo procesos bien diferentes, el de Escocia es legal, el de Cataluña no, las consecuencias serían en ambos casos las mismas.
Estos procesos son un torpedo en la línea de flotación del espíritu europeo, porque Europa se ha hecho para integrar estados y no para fragmentar estados. Y ese es el signo de los tiempos, la integración y no la separación.
El gobierno ultima los dos recursos que presentará ante el Tribunal Constitucional para frenar la consulta independentista en Cataluña, el referéndum. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, va a poner mañana en marcha la maquinaria de su Fiscalía se reunirá con los fiscales de Cataluña.
Es verdad que he convocado a los fiscales de Cataluña y es verdad que evidentemente, sin ningún género de duda, y me gusta siempre ser transparente, obviamente se trata de en la base fundamental de del criterio de aplicación uniforme de la ley que nos exige la Constitución, es una puesta al día de todos los asuntos que existen en Cataluña, que no solamente son los de la consulta, ¿no?
Hay otros asuntos, por ejemplo, los de la corrupción que afectan al plan Puyol. El expresidente de la Generalitat, Jordi Puyol, 23 años de presidente, comparecerá ante el Parlamento Autonómico el 26 de septiembre. Tiene que explicar de dónde salió la fortuna que su familia ha mantenido 34 años en el extranjero, oculta, sin regularizar, opaca al fisco, a Hacienda. Donde quedan pocas horas para el referéndum es en Escocia. Según los sondeos, el no aventaja al sí por un pequeño margen, solo 4 puntos, y ahí están los indecisos de por medio. Las últimas horas se están dedicando a la búsqueda del voto de los que todavía no saben si están con el no o con el sí. Enviada especial a Edimburgo, Begoña Pérez.
El líder separatista Alex Salmond ha elegido esta noche la localidad de Perth para ofrecer su último mensaje de campaña. Se espera que insista a los escoceses en que tienen en sus manos la oportunidad de su vida, pero también se mostrará conciliador con el resto de Reino Unido. Tendréis a vuestro mejor amigo en una Escocia independiente, es una de las frases adelantadas de su discurso. Por su parte, el ex líder laborista Gordon Brown protagonizaba este mediodía en Glasgow un acto de campaña llamado a seducir a indecisos ante la incertidumbre, dijo, del separatismo.
The only answer for Scotland's sake and for Scotland's future is vote no.
La única respuesta para el destino y el futuro de Escocia es votar no, concluía Brown en su discurso. Los colegios electorales abrirán a las 8 de la mañana, hora española peninsular.
Por supuesto, los mercados financieros tienen un ojo puesto en Escocia a la espera de esa decisión que tomen los escoceses mañana. Las bolsas han cerrado el día con subida, Joaquín Bilmanos.
El IBEX ha recuperado los 10.900 puntos pendientes de ese resultado de la consulta en Escocia, de lo que diga en unos minutos la Reserva Federal y de la primera mega subasta de liquidez mañana del Banco Central Europeo. Llega el dinero barato, el que en teoría tiene que ir a dar créditos. La pregunta es cuánto van a pedir en conjunto las entidades españolas. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado cifras.
La impresión que tenemos es que los bancos españoles van a acudir a dichas dos subastas con una petición de 30.000 millones de euros que posteriormente se tienen que transformar en préstamos a todos.
El día nos deja además varias noticias en empresa. Inditex vendió más, pero ganó menos en el primer semestre de su ejercicio fiscal, y Endesa ha convocado a sus accionistas el 21 de octubre para aprobar el dividendo récord de más de 8.000 millones de euros.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna. Pedro Sánchez se compromete a abolir el toro de la Vega.
Lo ha hecho en el programa Sálvame después de que su presentador dijera que no votaría al PSOE por esta tradición. Sánchez se ha comprometido a erradicarla si gobierna.
Esperanza Aguirre declarará el día 22.
Lo hará como imputada por un delito de desobediencia en relación al incidente de tráfico que protagonizó el pasado 3 de abril. La presidenta del PP madrileño se dio a la fuga después de que los agentes le impusieran una multa de tráfico.
La justicia condena a la cúpula de la compañía aérea Spanair y a la Generalitat de Cataluña por la quiebra de la aerolínea.
Presentaron el concurso de acreedores con 5 meses de retraso y a pesar de que sabían que la compañía era insolvente, deberán pagar casi 11 millones de euros.
Desinfectan 21 edificios del centro de Sabadell, en Barcelona.
Para controlar el brote de legionela que ha dejado 2 muertos y 23 afectados, 20 están ingresados. Según Sanidad, el foco estaría en una torre de refrigeración del centro de la localidad.
Se siguen cayendo los árboles en Madrid.
El primero cerca de la Biblioteca Nacional ha obligado a la policía a acordonar la zona y a cortar el tráfico. El segundo ha caído en la plaza de Cascorro, en el barrio de Lavapiés.
El 96% de los españoles, es decir, casi todos, prefiere hablar por WhatsApp que por teléfono.
Esta aplicación tiene 600 millones de usuarios en todo el mundo. Según el quinto informe sobre aplicaciones móviles en España, más del 90% de la población la usa, la usamos a diario. La hora punta es entre las 6 y las 9 de la noche.
Ahora son las 7 y 9. No le mandamos ningún mensaje a Javier Fernández de Heredia, que está en la Dirección General de Tráfico. Simplemente le decimos buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y El Plantío, debido a un accidente que se ha producido. Recuerden, el kilómetro 16, por este motivo, es libre el acceso al bus Vao, pero solo para los turismos. Recuerden, hay tráfico denso en la carretera de Barcelona, en San Fernando de Henares, sentido salida. La carretera de Burgos, en el acceso a la M30, Los Dominicos. A la M40, entre Estadio La Peineta y Coslada. Y en Getafe, en sentido salida, en la carretera de Andalucía. En Cataluña destacamos los problemas circulatorios en la A2 en Cornellà de Llobregat, en la B10 y B20 en la capital, en la B30 en Sardañola del Vallès, en Barberà del Vallès, y en la C32 en Esplugas de Llobregat. Hay tráfico lento también en la C58. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
El tiempo seguirá revuelto esta noche. Lloverá prácticamente en toda la península, salvo en el País Vasco, Navarra y ambos archipiélagos. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, rondarán los 12 grados en el norte y los 23 y 24 en el área de Levante. En Andalucía sí que bajarán los termómetros y las máximas no superarán los 19 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid. Muy buenas tardes. Hasta ahora en el centro de Madrid tenemos 22 grados y el cielo cubierto con probabilidad de lluvia. En las calles de la capital, tráfico lento entre Cibeles y Colón, en ambos sentidos, entre Cuatro Caminos y la Plaza de la República Argentina, en Gregorio Marañón, en la confluencia entre Menéndez Pelayo y O'Donnell, por las obras y en el Puente de los Franceses y desde la carretera de Burgos hacia la de Barcelona. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han estado trabajando durante toda la tarde en dos zonas de Madrid por la caída de ramas de otros dos árboles. La primera en el Paseo del Recoletos, en la Biblioteca Nacional, sobre la una de la tarde. La segunda, en la Plaza de Cascorro, en pleno centro de Madrid. Allí la caída de la rama se ha producido en torno a las 4 de la tarde. Los bomberos han troceado y recogido los restos de ambos ejemplares. En ninguna de las dos caídas ha habido heridos. Además, Emergencias Madrid ha aclarado que las ramas de los árboles se podaron antes de caer. Esto es todo. Continúa la información en La Linterna, aquí en COPE.
A las 8 y cuarto tenemos tiempo de juego en la cadena COPE, la Champions, con los partidos del Barça y Athletic Club de Bilbao, y esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola Juan Pablo, se completa la primera jornada de la fase de grupos. Tenemos a las 9 menos cuarto los dos partidos. En el Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona apoya el Nicosia, y en San Mamés, el Athletic de Bilbao, Shakhtar Donetsk. Vamos a conocer novedades y última hora de los dos equipos, porque, por ejemplo, en el Barcelona, Luis Enrique prepara muchos cambios en el 11. Camp Nou, Manolo Oliveros.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde el Camp Nou, inauguración de la temporada en Champions, y esta mañana Luis Enrique ha descartado a 5 titulares del pasado sábado. Las novedades en la convocatoria son el medio centro del BCS y Samper, y el lateral brasileño Douglas. Expectación también por ver si juega o no Ter Stegen.
Eso en Barcelona. Y luego en San Mamés bulle la afición del Athletic de Bilbao ante el estreno en la fase de grupo, José Ángel Peña.
Sin duda, y en medio de esa expectación, el Athletic, la expedición rojiblanca, llegará en unos minutos a este San Mamés. Ya ha abandonado su hotel de concentración. Entre los 20 citados por Valverde apenas si hay cambios, y el 11 será también muy similar. El sábado perdió ante el Fútbol Club Barcelona, tan solo se aventuran un par de cambios, y Iraola y San José se perfilan como titulares.
Lo contamos luego todo en tiempo de juego desde las 8 y cuarto, también con el resto de la jornada en Champions, incluido el partidazo Bayern Múnich-Manchester City. ¿Alguna noticia más, Juan Pablo? Por ejemplo, que en tu Atlético de Madrid, a Manchuk le rompieron ayer la nariz en Atenas y mañana pasa por
el árbitro quirófano. No pitó ni falta, ¿eh?
Desde el minuto 3 de partido.
Y metió el gol con la nariz rota.
Correcto.
Pues nada, ya, este ya pasa a la leyenda.
En baloncesto otro que va a pasar a la leyenda, Pau Gasol, y también junto a su hermano Marc Gasol, han dicho hoy los dos que consideran injusto que se hayan centrado las críticas en el ya ex seleccionador Juan Antonio Orenga por el fracaso en el Mundial. Pau incluso ha dejado en el aire su propio futuro en la selección. Y por último, en ciclismo, Alejandro Valverde encabeza la selección definitiva para el Mundial de Ponferrada de la semana que viene, del fin de semana de la semana que viene, con las ausencias definitivas de Alberto Contador y de Samuel Sánchez.
A las 8 y cuarto, dentro de una hora y dos minutos, comienza el tiempo de juego. Entre las 8 y cuarto y las 11 contamos esos partidos de la Champions, el partido del Barça y el del Athletic Club de Bilbao. Sigue encendida la linterna en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
¿Le has escuchado?
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
De lunes a viernes a partir de las 6.
En COPE, estar informado.
Hijo, si llegan los exámenes finales, ¿qué tienes que hacer? ¿Huir del país o ponerte a estudiar?
Ponerme a estudiar, papá.
Eso es, hijo. Eso es.
Que tu hijo sea buen estudiante te alegrará más que nunca, porque si le incluyes en tu seguro de coche de Línea Directa, te haremos un descuento multiplicando su nota media por 2. Por ejemplo, si saca un 8, tendréis un 16% de descuento. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
Este año queremos que por fin se abran nuevos caminos, que vuelva por fin la confianza. Y queremos abrirte nuevas oportunidades con una hipoteca pensada para ayudarte, en mejores condiciones y sin comisión de apertura. Porque este año, por fin, pueden cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Santander, un banco para tus ideas.
¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, 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 porque hoy
noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años, eres profesor.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Adelantamos una hora las noticias de la cultura en la linterna, porque a las 8:15, en el tiempo habitual, tenemos tiempo de juego. Por eso, ahora, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Empezamos por el teatro. El hijo de la novia, en versión teatral, se estrena esta noche en el Bellas Artes de Madrid, Ramón García Pellegrín.
Se trata de una adaptación para las tablas de la maravillosa película de Juan José Campanella. Nos lo cuenta Laura Miralles.
49 años de amor que culminan en una pedida de mano.
¿No querés casarte conmigo?
Son momentos de lucidez. Y en ese momento ella percibe algo cercano. Y digamos que reconoce al marido. Y le dice, sí, viejito, ella no creo que sea consciente de la boda. Son impulsos, se mueven por impulsos.
El sí quiero de una novia que padece Alzheimer. Un papel duro e intenso que interpreta la actriz Tina Sainz, que ha supuesto un reto en su carrera profesional. Y el hijo de la novia es Juanjo Artero. Una dosis de realidad sobre las tablas. Un hombre, afectado por la crisis y desmotivado, al que le cambiará la vida el reencuentro con un amigo de la infancia y la historia de amor de sus padres. Hasta el 2 de noviembre en el Teatro Bellas Artes de Madrid.
Ahora que estamos hablando mucho de Escocia y el Reino Unido, el rey de Inglaterra, Ricardo III, murió por heridas recibidas al perder el casco en la batalla.
Un nuevo análisis de los restos de Ricardo III revela que falleció a consecuencia de múltiples heridas localizadas en la cabeza en la batalla de Bosworth. Investigadores de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, han detectado en los análisis practicados al cadáver 11 heridas, 9 de ellas mortales, en el cráneo del monarca inglés.
¿La Orquesta Nacional de España ha creado su propio sello discográfico?
La ONE quiere tener más libertad de elección de sus grabaciones y dejar así un patrimonio sonoro a la posteridad. Su primer álbum es el Carmina Burana y acaba de salir a la venta. Félix Alcalá, director técnico de la Orquesta y Coro Nacional.
Este primer lanzamiento para nosotros es muy emocionante porque recoge la última grabación del maestro Friedrich de Burgos, que ha sido el maestro más importante y más relevante para nuestra formación. Nosotros, cuando decidimos hacer este disco con él, en ningún momento pensábamos que fuera a fallecer a los pocos meses.
Hoy se ha presentado la programación del Festival de Cine Fantástico de Sitges.
Tendrá lugar entre el 3 y el 12 del próximo mes de octubre. Arrancará con la cuarta parte de Rec de Jaume Balagueró y se cerrará con lo nuevo de Joe Dante, Enterrando a la Ex, así se llama. Entre los premios honoríficos y homenajes, Antonio Banderas, Ángel Sala, director del Festival de Sitges.
El mariachi, el zorro, el actor que ha dado más gloria comercial al cine español desde su participación en grandes producciones. Le dedicamos además un premio honorífico porque protagoniza una de las mejores películas de ciencia ficción del año, que es Autómata, que veremos también en el festival.
El Ayuntamiento de Madrid duplica el presupuesto para llevar la cultura a sus 20 distritos con el programa Activa.
Más de 800.000 euros destinados a llevar a los barrios y distritos de Madrid la oferta cultural, desde conciertos a obras de teatro. Pedro Corral, delegado de las artes del Ayuntamiento madrileño, declaraciones a la Linterna.
Va dirigido a todos los públicos, evidentemente al amante del teatro, de la música, de la danza, pero también con una particularidad que es esa difusión a través de redes sociales, que se intenta también captar el interés de los que van a ser los espectadores de mañana, ¿no?
Yo tenía una casa en África, es el famoso comienzo de Memorias de África. Ahora se cumplen 100 años de la llegada a Kenia de la escritora danesa Isaac Dinesen.
Fue Meryl Streep en el cine, Baronesa Blixen en la vida real e Isaac Dinesen en la literaria. Ahora se cumple un siglo de la llegada a Mombasa de la autora de la novela Lejos de África, en la que se basaría posteriormente Memorias de África película.
Más conmemoraciones. Ahora se cumplen 50 años de la última película rodada por el cineasta francés Joan Renoir.
Dicen que era un viejecito encantador al que gustaba regalar caramelos a sus vecinos más pequeños de la Avenue Frochot en París, donde vivió más de 30 años. Precisamente un remake de la gran obra maestra de Joan Renoir, La Gran Ilusión, titulada El Cabo Atrapado, puso punto final a su filmografía hace medio siglo.
¿Qué es noticia Whitney Houston?
Vuelve a ser noticia Whitney Houston porque está a punto de publicarse un álbum con todos sus mejores éxitos en directo.
No, a mí tampoco me divierte estar así.
Han pasado 6 años de aquel inolvidable concierto de Los Secretos en las Ventas. Vuelven a las ventas junto a Luz Casal.
Todo listo en la Plaza de Toros de Madrid para una noche mágica, la que se vivirá mañana. De Pedro, Luz Casal y Los Secretos, vaya cartel, compartirán escenario, canciones y complicidades.
Pues creo que tenemos conexión con la Plaza de Toros de las Ventas. Álvaro Urquijo, cantante y alma mater de Los Secretos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
¿Vais a salir por la puerta grande mañana otra vez o no?
Pues espero que sí, sí, no, yo estoy seguro, de una manera figurada estoy segurísimo, y de la otra manera, de la física, pues si alguien me quiere coger en brazos, yo estoy dispuesto.
Te deja subir a hombros por la calle Alcalá, ¿no? Vale.
Sí, claro que sí.
¿Llenáis o no?
Bueno, es que sabes lo que pasa, ¿no? Que ya ahora las cosas han cambiado mucho aquí en las ventas, ya no permiten los aforos que se permitían antes, entonces estamos organizándonos para que la gente esté cómoda, lo vea muy bien y sea consciente. Sí, divertido. Uh-huh. Llenado, yo estoy convencido de que sí, ocurre que nuestras expectativas no son lo que nos pasó a nosotros en 2008, sí. Cuando solo en el coso taurino de la arena habían 5,000 o 6,000 personas, sí. Ahora han reducido eso muy poco, hemos tenido que poner sillas, la gente lo va a ver muy bien, se va a escuchar de maravilla, pero el aforo se cambia de 10 y pico a 8,000, que, uh-huh. que está muy bien, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer?
Doy fe de aquel concierto porque estaba, ¿eh? Estaba. Doy fe de que aquello fue espectáculo y supongo que la noche de mañana va a ser muy especial. ¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Sí, pues mira, yo creo que todos los artistas, grupos, cantantes, como quieras llamarnos, que nos afrontamos un reto de esta índole, nos ponemos nuestras mejores galas en el mejor sentido de la palabra. Es decir, nos ponemos serios, intentamos hacer un espectáculo que sea realmente impactante y que quede en la retina y en los oídos de la gente. No es un concierto más, no es una cuestión, mañana es las ventas, qué casualidad. No, o sea, es las ventas antes que muchas otras cosas son el respeto al lugar, el respeto al público, el respeto al espectáculo y que tiene que ser muy especial para que sea un acto único y que la gente lo recuerde durante décadas, como está pasando con muchos conciertos que yo he asistido, por ejemplo, aquí como músico y que jamás olvidaré, por ejemplo, uno de Sabina y los Rodríguez, que recuerdo estupendamente, que fue maravilloso, otro, bueno. Hay muchos en mi memoria que podría contarte y que jamás se van a repetir.
¿Cómo era la estructura del concierto que habéis preparado, Álvaro?
Pues mira, nosotros vamos a hacer, son tres bloques. Uno empieza de Pedro, luego Los Secretos, luego Luz, pero luego al final, por lo menos media hora larga, vamos a estar todos juntos, juntándonos baterías, bajos, guitarras, todos encima del escenario, intentar hacer que la gente entienda el esfuerzo que hemos hecho para preparar canciones de uno y de otro y te hacen al final a la justa medida de lo que el público se merece.
Oye, ¿los conciertos al final son la salvación de los músicos, tal y como se han puesto las cosas?
Pues mira, sí. Yo te digo dos ejemplos que tengo muy cerca. Mira, amigos míos y mi propia sobrina, Aleja Enrique, que era una gran compradora de discos, más que nada porque se los compraba yo cuando vivía conmigo. Ahora ya se ha independizado y ahora lo que hace es que los ve por internet, lo coge YouTube o coge el canal que sea, o simplemente el Spotify o lo que quieras decir, y ya no consume la música de la manera que se consumía antes. Yeah. Eso es una evidencia que es tecnológica y que yo, que llevo mucho tiempo en esto, he vivido cambios tecnológicos. De hecho, cuando empezamos se vendían pocos vinilos y muchísimos cassettes. Sí, o sea, y luego se vendían muchos vinilos, poca vez menos cassettes. Sí. Luego apareció el CD. Siempre que hay un cambio tecnológico, tarda muchísimo el mercado discográfico en adaptarse. Pero para que este cambio ha sido muy poco regulado, es decir, ha habido 11, 15 años en los que la gente se descargaba indiscriminadamente y con la sensación de no estar haciendo nada malo canciones. Entonces, eso ha perjudicado muchísimo un sector enorme de la cultura, que ya no solamente la música, la industria discográfica, la gente que trabaja alrededor del músico, el cine, toda la industria de que sostiene el cine, que es la base de pues eso, tramoyistas, tal. O sea, hay una cantidad de gente que nos hemos visto afectados, que ya pasa a ser un problema social más que de más o menos discos vendidos, que parece más frívolo, ¿no? Pues yo realmente sí, los conciertos han quedado como nuestro recurso, claro que sí.
De tal manera, yo guardo con mucho cuidado los vinilos de Los Secretos en casa, por si acaso. Yo los guardo por si acaso, no vaya a ser que algún día ya sea más difícil. Incluso ir a un concierto y lo pongan también difícil. Que sea un éxito el de mañana, Álvaro Urquijo, en la Plaza
Muchísimas
de las Ventas,
gracias.
Con Luz Casal y compañía. Que sea un éxito Los Secretos a través de las Ventas. Adiós, amigo, que vaya bien, ¿eh?
Igualmente, gracias a todos.
Adiós. Sigue La Linterna, enseguida noticias.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.